día jueves. Damos comienzo a una nueva Rosquita Fandom. Con gran expectativa los saludamos a Ezequiel Fuentes Sauma. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Muy bien, y la verdad que estoy muy contento porque por fin vamos a hablar...
¿De qué vamos a hablar?
Del final de temporada de los X-Men 97.
La que serie que no le teníamos, o por lo menos yo particularmente, no le tenía nada de fe. Por la cosa de Marvel, ¿no?
Sí.
No tenía grandes expectativas acerca de esta serie.
Yo estaba muy entusiasmado porque Marvel Animation hizo una muy buena segunda temporada de What If.
Claro, What If.
Y la verdad que le tenía algo de fe. ¿Sí? No a hacer quizás lo que tildan muchos fanáticos como una de las mejores cosas que hizo Marvel después de Infinity War, ponele. Marvel Game. Algo aunque a algunos no les guste
sí.
mucho Endgame. Pero creo que desde ese entonces creo que es algo donde más o menos todos coinciden, ¿no? De
claro.
que fue una gran adaptación de X-Men, este relanzamiento de la serie animada. Yo creo que hay dos cosas que para mí son fundamentales. Una, la fidelidad a los cómics, sobre todo una escena,
¿sí?
una escena que es una de las que marca uno de los finales de la historia, que no lo vamos a contar claramente, pero es tal exactamente como...
Sí, lo que se dice viñeta por viñeta.
Viñeta, viñeta o frame by frame tirado hacia lo cinematográfico. Y lo segundo es el fanservice.
Sí.
Hubo fanservice en casi todos los capítulos con incorporaciones de los personajes de Marvel que fueron en su momento también series animadas. Ahora lo podemos decir porque creo que ya se ha hecho meme en todos lados.
Claro, ¿verdad? Sí, al ser semanal.
Sí, Spider-Man, Capitán América, entre otros.
Sí.
Quedamos ahí. Y ahí también está Morfo que también... Hizo...
Ese fue el fanservice, ¿no?
Claro,
Morph siempre en cada capítulo donde tenía que tener algo de acción tomaba la forma de algún Avenger.
Exactamente. Y eso es buenísimo porque evidentemente es guiño para todos los fanáticos. Y en cuanto a la trama, la verdad que tiene puntos altísimos.
Sí.
Personalmente me gusta mucho y es el capítulo 5, el que está dedicado a Genosha, a este Edén. De los
sí, la tierra
mutantes,
prometida
la tierra
de los
prometida,
mutantes, donde iban a estar tranquilos,
iba a estar todo bien,
sin discriminación, donde
sin
podían
nada, armonía pura,
claro, donde podían usar sus poderes tranquilamente sin la discriminación de los humanos.
Pero sucede algo que no vamos a contar, que tiene
pasaron
que ver,
cosas,
pasaron cosas muy pero muy relevantes, hasta espeluznantes, y que también nos da un final que es puro cine. Es más, ese capítulo va a ser seleccionado para que esta serie animada participe de las premiaciones. Me pareció muy bien el tratamiento que le tuvieron a cada uno de los integrantes de los X-Men. Lo sacaron.
El respeto, ¿no?
Sí.
Sobre todo eso es lo que me gusta. El respeto, como lo decías vos, de los cómics llevados. Y continuar una serie que ahora pueden ver tranquilamente cualquier persona que no haya visto la serie en los años 90.
Sí.
No solamente...
Aunque sí hay muchas referencias,
sí, referencias a esa serie,
esa serie
que
sí.
la gente la puede ver y que está en Disney Plus.
Y volví a decirte que el tema de los personajes, como bien decís, tuvieron sus modificaciones en comparación a lo que fue la serie de los 90, pero siempre con la fidelidad hacia el cómic. Por ejemplo, está muy bueno lo de Jean y de Scott, ¿no? Cómo tratan de sostener esa familia que después se termina descomponiendo. Wolverine quizás en otro plano, no tan por allí,
no tan protagonista,
con un final también acorde a los cómics y que seguramente en la segunda temporada que va a haber va a tomar otra relevancia.
Sí, ¿sabes qué tiene de bueno este señor Beau DiMaggio?
Sí.
Que para mí también me sorprendió y te lo dije, por algo lo habían corrido. Tenía muy poca expectativa yo acerca de esta serie cuando nos enterábamos antes de estrenar que lo habían limpiado, como decimos en el fútbol, lo habían limpiado. Ya le conté yo, ¿no? Porque lo sacaron a
sí, por una cuestión de redes sociales.
Sí, ya está escrito la segunda temporada, pero no va a estar él como showrunner en esta segunda temporada y se está hablando de una cuarta y una quinta. Tercera, cuarta y quinta temporada. Lo que me gustó de este señor es el respeto, que como bien lo decías vos, de los personajes, y de usar también, eso también habla también de Kevin Feige, de usar los personajes de Marvel, ¿no? Que algunos ya lo habíamos visto en las series animadas también de los años 90, salvo uno, el señor Deadpool, ese estaba prohibido.
Claro.
Pero que querer unir un universo animado de Marvel, metiendo un poco de los personajes que van saliendo a lo largo de todas las, de estos capítulos, me pareció genial. Me pareció genial el uso del soundtrack. Bueno, nosotros siempre somos muy fanáticos del tema del soundtrack. El soundtrack está perfecto, muy bien escrito. Y eso, lo bueno que tiene la serie, que trata con mucho respeto. El tema de la animación es algo que siempre lo venimos diciendo, de que por ser animado no es para niños. Esta es una serie donde va a haber escenas
muy,
muy fuertes en el tema de la acción, en el tema de las palabras, ¿no? Del lenguaje. Estamos hablando de mutantes que son discriminados, sí, realmente. Y hay extremadamente odio por parte de algunos humanos en base a estos mutantes que viven sufriendo. Esto es puro cómic de lo que quiso hacer en los años 60 y 70 a nuestro querido Stan Lee, que es el creador de estos personajes.
Exacto, y también los fallecimientos muy importantes también dentro de la serie.
Exacto.
Eso también dio un...
Ese es el respeto que tiene por los cómics. Si tiene que morir alguien,
sí,
acá hay fallecimientos y va generando, y son principales estos hechos para algunos personajes en esta historia tan potente.
Claramente, a mí me gustó mucho también el tratamiento que tuvo el personaje de Tormenta.
El de Rogue.
El de Rogue me parece impresionante.
La introspección en el mundo de Magneto.
Magneto también.
Con altísimo. Xavier. Xavier también.
Un poco aislado.
Xavier, ¿no? También, como lo decías vos, con Wolverine también deja que la historia corra con sus pupilos, ¿no? Que estamos hablando de Cíclope y de Jean Grey y de Storm, que son los tres, digamos, que son como los profesores. Wolverine siempre es un poco más rebelde.
Sí, y también los antagonistas, ¿no? Que los fue introduciendo de a poco. Pensábamos que iba a ser uno principal, muy conocido, siniestro sobre todo, y terminó siendo otro.
Sí.
Terminó siendo otro y muy bien logrado. Así que una serie que podemos estar hablando horas y horas de ella, porque la verdad nos dejó con una nota altísima. Y como bien dice David, al haber tantos fanservice y tantos personajes de Avengers incluidos, nos abre la puerta para que haya series animadas de Spider-Man. Quizás el Capitán América es el que más aparece.
Sí.
También
porque siempre está ligado al gobierno.
Exacto. Y bueno, quizás más adelante Iron Man, recordemos que Iron Man tuvo su serie animada en los 90, en los Cuatro Fantásticos, así que se abre todo un abanico.
Un buen multiverso.
Multiverso ahí, de posibilidades nuevamente. Y me parece bien.
Sí, y algo que Marvel quiere hacer, que es introducir a los X-Men ya en el USM.
Ahora, el final, obviamente no lo vamos a contar, pero abre también un montón de posibilidades.
Y de redenciones de personajes, sí, que no le fue tan bien en los live action.
Sí, y creo que ahí empiezan todas las teorías, ¿no? ¿Qué pasa? Porque es un final abierto, pero no sabemos qué pasó realmente, ¿no? Hay un desfasaje temporal, lo mínimo que vamos a decir.
Claro.
Que no sabemos quién lo provoca y los personajes terminan distanciados. Pero buenísimo.
Y que encantó. Eso será parte de la misión de algunos X-Men, de tratar de ver a dónde están gran parte de este equipo que se perdió.
Se perdió. Así que, excelente X-Men 97. Nota alta, 5 estrellas.
Sí, señor.
Bien.
Esta fue la semana de los anuncios, así que...
Sí, muchos anuncios, así que vamos rápido con quizás lo que más importante, lo que tiene mayor repercusión, que es la vuelta y la temporada 2. Estamos hablando de House of Dragons, con el tráiler que se estrenó esta semana.
¿Por qué? ¿Qué hicieron los muchachos, Son malos.
¿Qué
hizo la vereda del frente?
Ah, bueno, esa después, pero quiero empezar por House of Dragon. Tienes razón, es verdad.
Pero fue antes el de Prime. Prime lo lanzó 5 minutos antes.
Sí, bueno, pero creo que...
Y HBO dijo, ah, ¿sí?
Ah, ¿sí? Bueno.
Ezequiel, publicalo.
Sí. Y me gustó mucho el tráiler de House of Dragon.
Sí, ya no tanto como aquella vez que uno tenía un tráiler para la familia de cada uno, ¿no?
No, ahora esto es
el verde y negro, verde. Ahora todo unido, todo ¿qué unido, es lo que vamos a ver?
El conflicto, como bien lo habías anticipado.
Yo feliz.
La primera temporada sirvió para generar los conflictos.
El conflicto, la guerra.
La guerra.
Comienza la guerra.
Motivos por los cuales la Casa del Dragón termina dividida. De un lado los Targaryen y del otro lado los Hightower. Y ahora, como ambos tienen dragones, se van a...
Se arma la guerra.
Se arma la guerra, van a pelear entre ellos. Y
en el medio todas las casas que tienen que...
definirse. ¿Para qué lado juega cada uno?
Sí. vamos a ver la fidelidad que tuvieron con el rey anterior, que le dijeron, nosotros vamos con Rhaenyra. Y ahora hay otras casas que dicen, no los vemos tan fuerte a, claro, a estos muchachines, a esta reina, porque bueno, obviamente son bastante sexistas y no quieren tener una reina en el trono de hierro.
Así es, y aparte está fuera de la capital.
¿Le pareció bien la inclusión de un Stark otra vez? Vamos a tener un Stark.
Sí.
Ahí en la, otra vez en el norte.
Y sí, tiene,
¿no?,
que aparecer.
Y sí. Usted no es tanto de la, ¿sien?, Casa del Norte, ¿no?
Sí, sí, Casa del Norte, pero aunque tengo mi corazoncito en los dragones.
Claro. No, yo soy más de los Stark.
Sí, usted
es. Sí, somos súbditos. Sí. Yo soy de la Casa Mormon, pero le voy a. Obviamente, siendo súbdito del norte, recuerda a los Stark.
Vamos a tener tiempo de hablar
tenemos.
Más precisamente de House of Dragon, porque se va
estamos
a estrenar.
Estamos ahí, ya falta poco.
El 16 de junio. Como bien decía David, los malos. Antes de irnos a Prime, decir que en Max va a estar la segunda parte de Duna ya pronto, el 21 de mayo. Para aquellos que la disfrutaron en el cine.
Son fanáticos de Duna también, ese. Tenemos serie. Va a haber una serie precuela 100 años antes.
Qué bueno. Ya es una franquicia.
Para finales de este año.
Una franquicia renovada. Lista. Porque recordemos que dentro de un par de años va a estar la tercera parte, que se va a llamar Profecía.
Sí.
Así que vamos a tener Duna para rato. Pero lo pronto es que el 21 de mayo ya va a estar disponible la segunda parte, que es muy buena película, muchísimo mejor que la primera para mí. Duna parte 2 en Max.
Claro, mucha acción, ¿no? Ya es como sí, lo decías vos, la primera parte son los cimientos de la historia, ahora empieza el desarrollo.
El desarrollo. Bien, y como bien dijo, los malos de la película en esta semana fueron los de Prime, que la tenían escondida y presentaron el tráiler de la segunda temporada de Los Anillos del Poder, que sabemos, y hay una rojita que hemos realizado en su momento, que no es del gusto
de nadie.
De no, casi nadie, podemos decir, ¿no? A alguien le debe gustar.
Empezando por los fanáticos de Tolkien, ¿no?
Sí.
Y también, sumado a los fanáticos del libro, que son muchísimos, están los fanáticos de la trilogía de Peter Jackson, que tampoco están contentos. Y tienen este. Pasa que ahí donde no hay respeto por la historia. Ahí donde radica un poco el tema. Entonces, bueno, House of the Dragon, inmediatamente después de este nuevo trailer.
Vamos a ver si se enmiende el error también, House of the Dragon, ¿no? De lo que fue el final de GOT.
Sí.
Y te hacen caso, digamos.
Sí, pero ya lo decíamos que House of the Dragon era muy difícil que le erren por el hecho de que ya los libros están hechos.
Claro. Pero y siempre hay
Canción de Hielo y Fuego, la cuestión del gordito picarón, todavía no lanza el final de esta historia, entonces los dejaron solo a los muchachos, acuérdense que se tenían que apurar por Star Wars y le fue todo mal.
Pero siempre hay un productor, viste, que quiere ser más de la cuenta y bueno, hace esas cuestiones de modificar. Pero bueno, la cuestión es que Los Anillos del Poder también tiene su propio tráiler. La fecha es el 29 después. De agosto.
Así fue el miedo. Claro. Después de que termine House of the Dragon, recién ahí sale.
Hubo así como una disputa, ¿no?
Sí.
Como bien decís, que en las primeras temporadas rivalizaron.
Sí.
Y ganó obviamente House of Dragon. Muchísimo más reconocida. Y aparte, como bien decís, no fue muy fiel a las historias de Tolkien. Y
predecible.
Se notó
predecible. Mucho. Nosotros como espectadores vemos las cosas, menos los personajes adentro. Entonces no, cuando una serie es predecible ya pierde un poco el encanto.
Así es. Ahora tengo un qué bien.
Dígame el qué bien.
Esto es del amigo Solianelo. Vamos a tener dos temporadas más de Shogun.
Muy bien. Lo decíamos nosotros, había que conseguir la historia, ya lo había dicho el productor, que también es protagonista de esta serie, que si encontraban una historia que podía ser adaptada, lo iban a hacer, porque ya los libros estaban acabados.
Nuestras plegarias fueron escuchadas.
Sí, señor, lo hicimos y...
Vamos todavía.
Con gran expectativa vamos a tener esta nueva historia de Shogun.
Yo voy a preparar mi altar ahí. Con la protagonista de la cual me enamoré en la primera temporada.
Marico.
Bueno.
Bien. Muy bien, lo felicito.
Un lagrimón. Pasamos al cine. Tenemos dos películas que se han estrenado. Amigos Imaginarios, que recordás que la mencionábamos en lo que fue en los estrenos de los trailers durante el Super Bowl.
Exacto. Dirigida por John Krasinski.
John Krasinski, recordado por The Office y también por ser el director de Un Lugar en Silencio.
Sí, señora.
Aparece su esposa Emily Blunt.
Que también lo hace aquí.
Y en If aparece Ryan Reynolds, ¿no? Que es uno de los personajes principales. que
mucho bullying con el tráiler, ¿eh?
Sí, y bueno, se trata de una niña que obviamente tiene mucha imaginación y aparecen estos amigos imaginarios, los de ella y también el del resto de las personas. Y de aquellos amigos imaginarios que fueron olvidados, porque esos niños crecieron,
claro,
y se convirtieron adultos y quedaron huérfanos. Quedaron huérfanos los amigos imaginarios. Y no te hace sonar esta trama muy parecida a Intensamente, quizás.
Sí.
Bueno.
Y Ryan Reynolds con Free Guy, que no puede salir de ahí, también hubo mucha crítica con eso.
Sí. Y
bueno, pero veremos cómo sorprende John Krasinski dirigiendo a Ryan Reynolds.
A Ryan Reynolds, ¿no? Que también es parte de esos amigos imaginarios. Este es uno de los estrenos y el otro.
Sí. ¿Qué podía faltar en la cartelera del cine aquí en La Rioja?
Y la película de terror.
La película de terror.
Pero con una tendencia, ¿no? Sí. Sabemos que el tarot está muy de moda. Es más, hasta tiene muchísimo poder en este país últimamente el tarot. Y de eso se trata esta película. Se llama El Tarot de la Muerte.
Sí.
Tarot de la Muerte. Bueno, ¿qué pasa siempre? Bueno,
una carta que sale mal.
Un grupo de adolescentes universitarios que están jugando. Mira, juguemos al tarot.
Sí.
Y uno picarón, siempre el bufón del grupo, bueno, dice, jode con las cartas y
no se joda.
Y se saca una de la línea. No sé, la sí, verdad que
rompió la regla del juego del tarot.
Del tarot. ¿Y qué pasa cuando estás jugando un juego macabro o por lo menos esotérico, no sé si macabro, y pueden pasar muchas cosas?
Puede,
¿no?,
mal ir sal.
Así que, y puede repercutir en tu futuro, porque el tarot es como las cartas que te, sí, que te va a pasar.
La ardilla enojona.
Claro, qué sé yo, te sale, no sé, de la muerte, o que te van a ser infiel, cosas así salen en el tarot. La gente recurre mucho a ella, y de eso se trata el tarot de la muerte.
La nueva película de terror que tenemos este fin de semana.
Y lo último que tenemos son algunos anuncios que después más adelante lo vamos a mencionar con, o vamos a profundizar sobre ellos. Son tres documentales que se vienen muy
tres
pronto. Deportivos, ¿eh?
Todo deportivo.
Todo deporte. Uno de Romario, en Max, que Chapulín, nos interesa, el Chapulín, eso me interesa. De Federer en Prime, que también, el number one.
Sí, para mí el mejor.
El mejor tenista de todos los tiempos. Y Tío Nef lo podía quedarse atrás.
Quedarse atrás, sí.
Y los amigos de México también no se podían quedar atrás. Y vamos a tener, atención, Sebastián,
atento, grabé Seba, para esto, que vos lo veas el fin de semana, para vos.
Voy pronto, el documental del Rafa Márquez en Netflix. Es como si, no sé, hiciéramos
el... Es como que hiciéramos de El Flaco Schiavi, una cuestión así, claro, seis intrascendentes.
O no sé.
Seis rústicos.
No sé. Pasa que Rafa jugó, bueno, muchos años.
Sí, muchos años. Y nos tuvo en un mundial cuando nos hizo un gol.
Sí, es verdad. En
2006.
2006, sí.
2006, el Rafa.
Pero en su momento hablaremos de ello.
Sí, señor.
Así que eso ha sido todo por hoy.
Sí,
¿Colmé sus expectativas?
Sí, sí, algo de mis expectativas también se cumplieron, ¿no?
Muy bien.
Bueno, con un X-Men las expectativas están en lo alto.
Por
se lo recomendamos. ¿Y sabe qué más le tengo?
Diga.
Los Newton Brothers.
Qué bien, muy bien.
Con eso los vamos a dejar. Los Newton Brothers hacían la canción oficial de los X-Men
el
97.
Theme,
sí. De X-Men Team 97. Nos despedimos. Hasta la próxima semana, Ezequiel.
Hasta la próxima.